Bienvenidos una vez más a nuestro noticiero semanal de Radio HM. Hoy les saludamos Isabel Jordán
y Sonia Mosset.
El 7 de agosto partieron para Ecuador un grupo de 12 jóvenes misioneras de la diócesis de Alcalá de Henares.
El día 4, Monseñor Reis Pla hizo el envío misionero al final de la celebración de la misa del Triduo de los Santos Niños Justo y Pastor, patronos de la diócesis.
Este grupo misionero, al que acompañan dos siervas del Hogar de la Madre, pasarán en la costa ecuatoriana 15 días, ayudando en el apostolado que la Asociación Pública de Fieles Hogar de la Madre realiza en esta zona con los más pobres. Comedores infantiles, educación escolar, atención sanitaria, catequesis, finca de acción social, evangelización parroquial, etc.
Además, en esta ocasión, acompañadas por la comunidad de siervas y otros jóvenes de Manabí, Ecuador, tendrán la oportunidad de adentrarse en las junglas de la Amazonia ecuatoriana durante 6 días para llevar el Evangelio a las comunidades Suar, que se encuentran todavía en una situación muy precaria a todos los niveles, pero deseosas de conocer cada vez más al Dios de los cristianos.
El espíritu misionero es mucho más que un mero deseo de voluntariado y mira no solo a la dimensión material del ser humano, sino a su dimensión trascendente, espiritual. No se trata de alimentar y sanar solo el cuerpo, sino también y sobre todo el alma.
Al final de este tipo de apostolado, los misioneros siempre sacan una experiencia común. Hemos recibido mucho más de lo que hemos dado. Y es que Dios no se deja ganar en generosidad.
Comienza el noticiario.
Comenzamos con las noticias de interés internacional.
Nigeria, hombre armado ataca a iglesia y deja varios muertos.
Perú, enciende el amor, el próximo congreso para matrimonios y novios.
Israel, hallazgo arqueológico en Tierra Santa.
Estados Unidos, Disney promueve la unión homosexual en dibujos para niños.
Uruguay, cardenal anuncia curso de afectividad ante amenaza de la ideología de género.
Pasaremos después a las noticias nacionales.
El cardenal Cañizares inaugura el Año Santo Jubilar en El Palmar.
Movilización ciudadana ante la decisión de Carrefour de marginar el español.
La red de protección estatal no alcanza a los más vulnerables.
Madrid se prepara para celebrar a su patrona popular, la Virgen de la Paloma.
El Nomenclatur 2017 ofrece todas las estadísticas de la Iglesia en España.
Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede.
Con videomensaje, el Papa Francisco prepara su viaje al Perú.
Papa Francisco reza por los frutos del 5º Congreso Americano Misionero.
Homenaje del Papa al Cardenal Teta Manzi.
Academia por la Vida tiene 5 nuevos nombramientos.
Papa Francisco, el perdón de Dios nos ofrece la esperanza de una vida nueva.
Este 6 de agosto, un hombre armado atacó una iglesia católica en Nigeria, dejando 8 personas fallecidas y 18 heridos. Así lo confirmó la policía local.
El acontecimiento ocurrió durante la misa dominical en la iglesia San Philips Ozobulu, en Ekuwiso, área del gobierno local del estado de Anambra, al este de Nigeria.
El comisario de policía, Garba Umar, dijo a la agencia de noticias de Nigeria que el ataque no provino del grupo fundamentalista islámico Boko Haram, sino que fue llevado a cabo por una persona de la zona.
De nuestros hallazgos está muy claro que la persona que llevó el ataque debe ser un nativo de la zona, afirmó. Umar dijo que los restos de los fallecidos fueron depositados en el hospital Newi y que los heridos también habían sido llevados al hospital.
Sobre el incidente, el comisionado de la policía indicó que los fieles aguardaban el inicio de la misa, a las 6 de la mañana en San Philip Ozobulu, cuando un hombre vestido con traje negro y con el rostro cubierto con un gorro entró en la iglesia y se dirigió directamente a una dirección en particular y abrió fuego. El hombre, después de disparar a las víctimas de su objetivo, siguió disparando, matando e hiriendo a otros fieles. Dijo, agregando que el atacante hablaba en idioma Igbo, según el último reporte policial.
Luego señaló que aunque no se ha realizado ningún arresto, la policía tiene conocimiento de que el ataque siguió a una disputa entre 2 nativos de Ozobulu residentes en el extranjero. El comisionado de policía describió el acto como sacrílego y enfatizó que fue incorrecto para los autores del acto extender su discusión al interior de una iglesia. Tal conducta muestra que estas personas no temen a Dios, señaló.
El próximo 17 de septiembre se realizará en Lima, Perú, el quinto encuentro de comunidades matrimoniales bajo el lema Enciende el Amor 2017, que busca fortalecer, acompañar y guiar a los matrimonios que son la base de la familia como núcleo básico de la sociedad.
El evento tiene el respaldo de la Archidiócesis de Lima y se realizará en la Concha Acústica del Campo de Marte a las 8 de la mañana a 6 de la tarde. La jornada es organizada por la Red de Comunidades Matrimoniales del Perú y está dirigida a esposos y novios que desean amarse con el amor que viene de Dios.
Los organizadores dijeron que este evento se realizará en el marco del mes dedicado a la familia. Será un domingo dedicado a encender el amor en los matrimonios y a la preparación de nuevos soldados para defender el Evangelio en cada iglesia doméstica, indicaron. Entre las actividades habrá conferencias, momentos de oración y la Eucaristía, además de invitados internacionales como el Padre Ángel Espinosa de los Monteros, un conocido sacerdote mexicano experto en pastoral matrimonial y temas de familia.
Las entradas para este encuentro pueden adquirirse en Lima, entre Ticket de One y Metro y en la librería Salesiana. Más información a través de la página de Facebook Red de Comunidades Matrimoniales del Perú. Nuevo hallazgo arqueológico en Tierra Santa. Se trata de la quema y conquista de Jerusalén acaecida hace más de 2.600 años por un comandante de la guardia de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Este suceso es narrado en el libro de Jeremías 52, 13, 34 en el Antiguo Testamento.
El pasaje indica que el entonces rey de Jerusalén, Sedecías, fue apresado y llevado a Babilonia y que los judíos fueron deportados.
A fines del pasado mes de julio, un grupo de arqueólogos del Instituto Weizmann y la Autoridad de Antigüedades de Israel, IAA, por sus siglas en inglés, encontraron en la zona este de Jerusalén varios huesos, estatuillas, maderas, semillas y vasijas de cerámica que estaban cubiertos de ceniza y presentaban huellas de quemaduras.
El codirector del IAA, el arqueólogo Yehu Ziel, explicó en un comunicado publicado en el sitio web de la organización que también se pudo determinar la época a la que pertenecían los restos, ya que las vasijas de cerámica tenían un sello con diseño de rosetón.
En un vídeo realizado por el IAA para explicar el hallazgo, Uciel destacó que los edificios donde estaban estos restos no fueron destruidos en un solo evento. Parece que algunos fueron destruidos y otros abandonados.
Por otro lado, el arqueólogo de origen israelí manifestó que este descubrimiento, realizado tras 4 meses de excavaciones, se relaciona con el de la arqueóloga británica Caitlin Kinion, que durante la década de 1960 encontró en ese mismo lugar las ruinas del primer templo de Jerusalén, que data de la época del mandato del rey Sedecías.
El pasado 5 de agosto, el canal infantil de Disney en Estados Unidos emitió un capítulo de los dibujos McStuffins, en España conocidos como Doctora Juguetes, en el que presentó a 2 mamás lesbianas.
En concreto, el capítulo trata de una pareja de lesbianas y sus hijos. Son una familia de muñecas que tienen que huir de su casa debido a un terremoto. En teoría, el propósito del episodio es enseñar a los niños la importancia de tener un plan de emergencia.
Con este episodio viene una familia que se parece a la nuestra, aseguró Wanda Sykes, una actriz lesbiana que interpreta a una de las 2 lesbianas, y añadió, va a ser muy emocionante para mis hijos que vean a nuestra familia representada, tal y como recoge LifeSite News.
Una de las autores del episodio, Chris Nee, detalló en 2012 en una entrevista que estaba pensando en utilizar la doctora Juguetes para promover el matrimonio entre personas del mismo sexo.
La Archidiócesis de Montevideo, en Uruguay, presentará un curso de educación afectivo-sexual como una alternativa a la Guía de Educación Sexual de la Administración Nacional de Educación Pública, que promovería la ideología de género.
Lo lanzaremos a mitad de mes y, sin pretender imponer nada a nadie, la colocaremos sobre la mesa para que los padres tengan otras opciones ante un tema que consideramos tan delicado, informó el arzobispo de Montevideo, Cardenal Daniel Sturla, en su sesión semanal de Radio Oriental.
El 21 de julio, el Consejo de Educación Inicial y Primaria presentó el manual Propuesta Didáctica para el Abordaje de la Educación Sexual en Educación Inicial y Primaria, dirigido a sus jardines infantiles y escuelas.
Entre otras cosas, también indica que las prácticas sexogenitales pueden expresarse en solitario o en vínculo con una o más personas. Frente a esto, el cardenal Sturla advirtió que el manual plantea dificultades graves, ya que su orientación supone una imposición subrepticia.
Cuestionó además que en un Estado laico plural y democrático se asuma una ideología determinada. Esto es propio de los Estados totalitarios, pero no puede ser lo de uno democrático, sentenció.
Respecto al curso de educación sexual impulsado por la Iglesia en Montevideo, el cardenal Sturla explicó que es una propuesta laica, que sin embargo está inspirada en valores cristianos y apunta al desarrollo integral de la persona, que abarca aspectos biológicos, psicológicos, sociales y espirituales.
Es un curso para padres y educadores que se podrá hacer a través de Internet de modo gratuito, informó el arzobispo de Montevideo.
Vamos ahora a las noticias nacionales.
El cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, ha inaugurado este 6 de agosto el Año Santo Jubilar, concedido por la Santa Sede a la pedanía valenciana de El Palmar, por su devoción al Santísimo Cristo de la Salud, con una misa en la que, para mí, muy queridísima, parroquia del Niño Jesús del Huerto, de la propia población ribereña del Lago de la Albufera, y en la que ha hecho un llamamiento a vivir el Año Santo, sobre todo con obras de caridad, según ha indicado en la homilía.
Que este sea un año de auténtica renovación, mediante la confesión, la oración y las obras de caridad. Ha destacado el arzobispo de Valencia, con quien ha concelebrado el arzobispo emérito de Zaragoza, Monseñor Manuel Ureña, el párroco del Palmar, Gonzalo Albero y el sacerdote Sergio Requena.
A todos os digo, escuchad lo que os dice Cristo, este Santísimo Cristo de la Salud. Escuchad lo que os dice Dios y no las ideologías, que Dios es amor y que está siempre por el hombre y con el hombre, ha continuado.
Además, ha subrayado que escuchar a Dios significa evangelizar, anunciar a Cristo crucificado, a este Cristo de la salud, decir lo que hemos visto, oído y conocido de Él, y sin miedo ni tabúes, sino con alegría y el júbilo de quien transmite la buena noticia. Ha indicado el cardenal que ha insistido en que este Año Santo sea un año de caridad. Este es un año de gracia, no lo desaprovechemos, que no sea solamente unos actos, sino sobre todo una auténtica conversión de nuestro corazón hacia Jesús, a través de los más necesitados, ha resaltado.
La empresa Carrefour se ha vuelto el punto de mira para muchos españoles. Un total de 38.786 personas exigen al presidente de Carrefour, Pascal Clusart, que no margine el español en uno de sus centros comerciales situado en Barcelona. La petición ha sido difundida por la asociación Actuir.org con el título Carrefour se ríe de los españoles. El presidente de Actuir.org, Ignacio Arzuaga, ha dicho: si los políticos dividen y algunas empresas optan por marginar la lengua que une a todos los españoles, será la gente de a pie quien hable y quien haga valer sus derechos.
La iniciativa surge después de que la multinacional de distribución haya remodelado su centro Carrefour Market Ramblas en el centro de Barcelona y haya eliminado todo vestigio del español en la rotulación. De hecho, los carteles están en catalán y en inglés.
En este sentido, el presidente de Actuir.org asegura que los españoles también pueden actuar ante estos hechos. Si lo que pretende Carrefour es congraciarse con los que están tratando de cadena de supermercados romper España, debe saber que los españoles también podemos romper con sus supermercados, denuncia.
Arzuaga explica además que es muy enriquecedor que puedan convivir dos lenguas en armonía. Esa es la apuesta que debería hacer Carrefour en Cataluña, en vez de hacer guiños al separatismo que solo fomenta la discordia, afirma.
Caritas una vez más sale en defensa de los más necesitados, y es que la red de protección estatal no alcanza a los más vulnerables. Manuel Bretón afirma que Caritas no está para sustituir al Estado, sino para complementar desde el terreno su lucha contra la pobreza.
Las entidades sociales como la nuestra no estamos para sustituir al Estado, sino para complementar su cometido y mejorar la lucha contra la pobreza a través de las capacidades que nos son propias, como la presencia en el terreno, el conocimiento de la realidad o la cercanía de las personas, ha dicho el nuevo presidente de Cáritas, Manuel Bretón, en una entrevista a Europa Press.
El militar Bretón, exteniente general en la Reserva, recurre a los datos del informe Análisis y Perspectivas 2017 de la Fundación FOESA, que revelan que un 58% de familias confían más en las ONGs que en los servicios sociales ante problemas graves, para poner en evidencia que la red pública de garantía de derechos sociales básicos del Estado no da respuesta adecuada a las necesidades de las personas en peor situación.
Los casos más urgentes que atendió Cáritas en 2016 se produjeron en hogares con menores, familias monoparentales, sobre todo si el cabeza de familia es una mujer, y familias numerosas, las cuales, asegura Bretón a Europa Press, se encuentran en una situación especialmente grave. Las necesidades tenían que ver en su mayoría con el acceso a derechos básicos como vivienda, alimentación y salud.
Además, aunque Cáritas es parte integral de la Iglesia y recibe el apoyo financiero de las diócesis y las parroquias, los obispos destinan cada año una partida económica especial para apoyar los programas de emergencia social, que en los últimos 10 años han ascendido a 40 millones de euros.
Bretón, que fue nombrado presidente de Cáritas el pasado mes de febrero, reconoce que tiene por delante grandes retos que afrontar, pero asegura sentirse cómodo, muy apoyado e ilusionado por lo que pueda aportar a esta organización.
Madrid se prepara para celebrar a su patrona popular, la Virgen de la Paloma. La Virgen de la Paloma es una de las advocaciones marianas más queridas de España y en concreto de Madrid. Un año más, esta fiesta, que se celebra cada 15 de agosto, Solemnidad de la Asunción, se celebrará como se merece con diversos actos, en los que destaca la misa que presidirá el cardenal arzobispo de Madrid, Monseñor Carlos Osoro Sierra, y en la que participarán numerosas entidades.
Las celebraciones comenzaron con una novena, el rezo del Santo Rosario y una misa. Cada día se hará una petición especial, por ejemplo, por los matrimonios o los sacerdotes. El lunes 14 será un día de puertas abiertas, ya que desde las 9 horas de la mañana la parroquia permanecerá abierta de manera ininterrumpida. Por la tarde se realizará la tradicional ofrenda de flores a la Virgen en la misa conclusiva de la novena. Las flores, tanto rosas como claveles blancos, serán depositados durante la Eucaristía en unos cestos preparados para ello. Ya a las 10 comenzará en el templo una vigilia de oración que se prolongará con la exposición del Santísimo durante toda la noche.
A partir de las 24 horas, los bomberos colocarán en un escenario instalado en una plaza adyacente, con motivo de las fiestas, un óleo de la Virgen de la Paloma que este año será coronado, ya que el día 15 en la plaza de la Virgen de la Paloma se pondrá un cuadro de la misma con una estructura para que los fieles que lo deseen puedan ofrecer flores a la Virgen. Al final de la misa tendrá lugar uno de los momentos más emotivos, ya que se procederá al tradicional descendimiento del cuadro de la Virgen.
El nomenclátor de la Iglesia Católica correspondiente al año 2017 cambia su edición en papel por la versión digital y además se encuentra disponible por primera vez en la página web de la Conferencia Episcopal Española.
Se trata de la 10ª edición de la colección Nomenclátor que edita la Oficina de Estadística y Sociología de la Iglesia. Se ofrecen los datos actualizados a fecha de julio de los nombres de responsables y direcciones tanto de las principales instituciones de la Iglesia Católica en España como en las diócesis. Además de un breve resumen de las últimas cifras estadísticas disponibles, la mayoría de ellas correspondientes al 1 de enero de 2016.
El director de la oficina, Jesús Domínguez Rojas, explica en la introducción que el objetivo principal de esta obra continúa siendo el de seguir acercando, a todos los que así lo deseen, la realidad de las instituciones y personas que hacen posible la ingente labor de la Iglesia Católica en España, desde la misión pastoral hasta la imprescindible labor asistencial y caritativa. Con su inclusión en la página web de la CEE, se amplía enormemente el número de personas que podrán tener acceso a la información vertida en sus páginas.
Vamos ahora a las noticias de la Santa Sede.
En el marco de su visita al Perú del 18 al 21 de enero de 2018, el Papa Francisco envió un vídeo dirigido a todos los peruanos a fin de incentivarlos a que trabajen en alcanzar la unidad y la esperanza, de la misma forma que lo hicieron sus santos como San Martín de Porres o Santa Rosa de Lima.
Con tantos santos peruanos deben trabajar por la unidad, y quien trabaja para la unidad mira adelante y adelante no se puede mirar con escepticismo, con amargura. Un cristiano no puede. Un cristiano mira adelante con esperanza porque espera lograr eso que el Señor le prometió, indicó el Santo Padre en el vídeo que fue lanzado a través de la cadena televisiva RPP el sábado 5 de agosto.
El vídeo fue entregado por el pontífice al arzobispo de Lima y primado del Perú, cardenal Juan Luis Cipriani, durante una visita que el purpurado hizo a Roma. Al inicio de su mensaje, el Papa reveló que tiene muchas ganas de ir, porque el Perú cuenta con las reservas más lindas que puede tener un pueblo, que es la Reserva de los Santos.
Ustedes tienen tantos grandes santos que marcaron Latinoamérica, los santos que hicieron la construcción de la Iglesia, es decir, de la dispersión a la unidad. Un santo siempre trabaja en esa línea de lo que está disperso a la unidad, que es lo que hizo Jesús, continuó el pontífice. Finalmente exhortó a los peruanos a que trabajen para conseguir esa unidad y esperanza a imagen de los santos.
Rezo por ustedes, ustedes háganlo por mí, concluyó el Santo Padre. Las ciudades que visitará Francisco serán Lima, la capital del Perú, Puerto Maldonado, en la selva peruana, y Trujillo, al norte del país.
El Papa Francisco reza por el próximo 5º Congreso Americano Misionero, que tendrá lugar del 10 al 14 de julio de 2018 en Santa Cruz, Bolivia, afirmó en un mensaje enviado desde la Santa Sede. Monseñor Sergio Gualberti, arzobispo de Santa Cruz y presidente del CAM 5, Congreso Americano Misionero, junto a Monseñor Ricardo Centellas, presidente de la Conferencia Episcopal Boliviana y obispo de Potosí, enviaron una carta al Santo Padre para hacerlo partícipe de la realización de este hito misionero para el continente americano. En respuesta a la misiva, Monseñor Angelo Becciu, sustituto de la Secretaría de Estado, respondió el pasado 13 de julio.
Le transmito el agradecimiento del Santo Padre por este gesto de cercanía y confianza, al que corresponde con un recuerdo especial en la oración. Asimismo, le pide que no dejen de rezar por él y por su ministerio al servicio de la Iglesia, a la vez que les imparte la implorada bendición apostólica, expresó.
Los congresos americanos misioneros se desarrollan cada 5 años y tienen como objetivo analizar la tarea evangelizadora de la Iglesia en el continente a través de reflexiones teológico-bíblicas, foros temáticos e intercambio de experiencias. Para el CAM 5 se esperan al menos 1.400 delegados de los países americanos, 1.300 delegados de Bolivia y unos 300 voluntarios para los distintos servicios.
Una de las novedades del próximo encuentro es que las parroquias y familias de Santa Cruz acogerán a los participantes compartiendo así una experiencia misionera importante, para ellos como para la iglesia local. El CAN 4 se realizó en 2013 en Maracaibo, Venezuela, con la participación de 23 delegaciones de países americanos.
El Santo Padre rinde homenaje al cardenal Dionigi Tetamansi y expresa el dolor por su muerte. Francisco recuerda que, en su fecunda existencia, ha testimoniado con alegría el Evangelio y ha servido dócilmente a la Iglesia.
Son palabras del Papa Francisco en el telegrama enviado a la Archidiócesis de Milán por la muerte del cardenal, acontecida el pasado sábado 5 de agosto de 2017 en Milán, a sus 83 años de edad. El mensaje está dirigido a Monseñor Angelo Scola, administrador apostólico, y a Monseñor Mario Del Pini, arzobispo electo, cuyo ministerio comenzará oficialmente el próximo mes de septiembre.
El Papa escribe en esta carta: pienso con afecto y recuerdo con gratitud la intensa obra cultural y pastoral desarrollada por este benemérito hermano, que en su fecunda existencia ha testimoniado con alegría el Evangelio y ha servido dócilmente a la Iglesia. Asimismo, el pontífice repasa la trayectoria del prelado italiano. Primero como presbítero en la Archidiócesis de Milán, luego como obispo en Ancona Osimo, secretario de la Conferencia Episcopal Italiana, arzobispo de Génova, luego en la Dilecta Iglesia Ambrosiana y finalmente como administrador apostólico en Villevano.
Según informa Radio Vaticano, en su telegrama el Santo Padre afirma que Monseñor Tetamansi siempre se distinguió como pastor solícito totalmente dedicado a las necesidades y al bien de los sacerdotes y de todos los fieles, con una peculiar atención a los temas de familia, del matrimonio y de la bioética, del cual era particularmente experto.
La doctora Mónica López Barahona ha sido elegida entre los 5 nuevos miembros del Consejo Directivo para la Academia Pontificia por la Vida, junto a otros 2 laicos y 2 sacerdotes nombrados por el Papa Francisco, con fecha 5 de agosto de 2017.
La doctora Mónica es directora académica general del Centro de Estudios Biosanitarios, CEB, y presidenta de la Delegación Española de la Fundación Jerón Leyen y directora de la Cátedra de Bioética Jerón Leyen en Madrid. El Papa ha nombrado a otros 2 laicos y a 2 prelados.
La Academia Pontificia por la Vida cuenta con nuevos estatutos desde enero de este mismo año, firmados por el Papa Francisco en diciembre de 2016, válidos por 5 años. Asimismo, el pasado mes de junio, el Santo Padre nombró 45 nuevos miembros ordinarios y a 5 miembros honoríficos de la Pontificia Academia para la Vida.
Monseñor Vincenzo Paglia, presidente actualmente de la Pontificia Academia por la Vida, es antiguo presidente del Consejo Pontificio para la Familia y canciller del Instituto Juan Pablo II para estudios sobre el matrimonio y familia en la Universidad Pontificia Lateranense.
El Hijo de Dios va a la cruz sobre todo porque perdona, perdona los pecados porque quiere la liberación total, definitiva del corazón del hombre, porque no acepta que el ser humano consuma toda su existencia con este tatuaje imborrable y con el pensamiento de no poder ser acogido por el corazón misericordioso de Dios. Con estas palabras, el Papa Francisco reflexionó en la Audiencia General de este 9 de agosto sobre el perdón como motor de nuestra esperanza.
Continuando su ciclo de catequesis sobre la esperanza, el obispo de Roma dijo que con estos sentimientos Jesús va al encuentro de los pecadores, de los cuales todos nosotros somos los primeros. De este modo, señaló el pontífice, los pecadores son perdonados. No solamente somos consolados a nivel psicológico, ya que el perdón nos consuela mucho, porque somos liberados del sentimiento de culpa. Jesús hace mucho más, afirma el Papa, ofrece a las personas que se han equivocado la esperanza de una vida nueva, y esta es la esperanza que nos da Jesús, una vida marcada por el amor. Y hasta aquí nuestro informativo semanal, esperamos que haya sido de su agrado.
Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net.
En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés.
Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días cada media hora aquí en Radio HM 88.9 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre la verdad.
Gracias por habernos acompañado. Les han informado Sonia Moset
e Isabel Jordán. Hasta la próxima semana.